There's a tree. Comienza Semina Verbi, un programa que presenta el padre Juan Manuel Uceta.
Buenas tardes a todos los oyentes de Radio María en este tercer programa de Semina Verbi, dedicado a las religiones. Y para poder percibir lo específico cristiano que se nos va a pedir desde los textos del Magisterio que veremos en próximos programas, primeramente tratábamos de adentrarnos en otras dos iniciativas del ámbito civil, en que se viene a tratar de presentar también un patrón de acercamiento, de relación entre las diversas religiones. La primera de ellas, que estudiábamos o analizábamos el pasado sábado, las tres culturas, esa expresión que todos nos tenemos en mente referida a ciertas ciudades de nuestra geografía, como puede ser Córdoba, Granada, Toledo, y cómo en ciertas épocas de la historia en estas ciudades se vio una relación armónica de colaboración, de tolerancia. Analizábamos aquello, lo veíamos como el fruto de una determinada forma de hacer historia, aunque en estudios fundamentados y profundos se viene a demostrar cómo esa mirada es un tanto parcial. Cierto es que se dieron casos de colaboración, pero no se puede extrapolar como pauta general de la relación entre ellos. Y el problema de las tres culturas, veíamos cómo era la no comprensión de lo que significaba la fe en la época medieval. Hoy en día nosotros, tal vez por un horizonte más secularizado, la fe la reducimos a una serie de prácticas al interno de los templos, y vemos la dificultad de que esa fe se expanda a todos los ámbitos de la vida. No era así en la época medieval, y entonces el cristiano era una cosa distinta o diferente de un musulmán, de un judío, por cuanto esa fe le daba una cosmovisión determinada, y el que estaba en otra fe pues era otra cosa distinta. Es deseable el objetivo que marcaba o que marca las tres culturas, y por lo que se adentra en su estudio y propone la tolerancia, el acercamiento, el diálogo, el objetivo de la paz entre los creyentes de religiones, por supuesto. Pero para llegar a aquello, indicábamos ya el sábado pasado, no se puede dejar a un lado este dato, que la fe es importante y forja identidad. Pues hoy, en esta línea de contraste que indicábamos ahora y ya venimos haciendo en los programas anteriores, contraste para llegar a lo específico cristiano y la enseñanza del Magisterio, vamos a abordar otro de los aspectos o iniciativas de ese ámbito civil que trata de hacer esto mismo, que es la conocida también como Alianza de Civilizaciones. En la segunda parte del programa procuraremos ya hacer una explicación un poco más detallada. Pero antes de entrar con mayor profundidad en el análisis de la Alianza de Civilizaciones, en este primer bloque del programa, que denominamos Retales de Vida, quiero traer a su conocimiento una noticia que ha aparecido en los medios esta semana, que proviene de la UNESCO, uno de los organismos pertenecientes a la ONU, promovido por Palestina y algunos países árabes. Se ha sometido a votación la vinculación o no de Israel con el Templo de Jerusalén, lo que queda del antiguo templo, que es el Muro de las Lamentaciones, donde todos tenemos en nuestra retina rezando a los judíos, tanto como la explanada, la parte superior, en la que en la actualidad se encuentran dos mezquitas. La más famosa de ellas, la Mezquita de la Roca, con su cúpula dorada. Para los musulmanes, este lugar es el tercer lugar en santidad de todo el mundo. Primero la Meca, segundo Medina, tercero esta mezquita. Para ellos es el lugar donde, según señala el Corán, Mahoma asciende al cielo en un caballo alado, recorre esos cielos, los infiernos, para luego contar lo que vio en ese viaje. Este relato no queda luego consignado en el Corán, sino en un texto tradicional, la leyenda del Miraj, que si llega la ocasión en alguno de los programas, pues ya comentaremos con más detalle. Siendo así que es un sitio, un lugar santo para los musulmanes, y no exento esta iniciativa o esta propuesta de votación de cariz político, se ha promovido esto, que se desvinculara el Templo de Jerusalén del judaísmo, en realidad del Estado de Israel, y quedara simplemente la asignación o atribución de ese lugar en manos de los musulmanes, que ya tienen allí sus mezquitas. El propio Ban Ki-moon ha criticado este intento y ha señalado como esto no ayuda a la paz, lo único que puede hacer es alimentar la violencia y el radicalismo. El resultado de la votación fue favorable a la propuesta de Palestina y estos países musulmanes, votando algunos países en contra, por ejemplo Estados Unidos. En el caso de nuestro país, de España, se abstuvo. Y así ha quedado esa votación de la UNESCO, en la que se aprueba lo que para nosotros es un poco increíble, desvincular el judaísmo de este lugar que sabemos todos por la Sagrada Escritura es el templo que construye David, que luego es ampliado y hermoseado por Salomón, que sufre por diversos momentos de destrucción, de reconstrucción, y que queda definitivamente devastado con la deportación de los judíos en la diáspora en el año 70 de manos de los emperadores romanos. No es camino, ciertamente, para un acercamiento, para un diálogo, para un entendimiento. Han sido muchos los que estos días se han levantado a reivindicar la ciudad de Jerusalén como un lugar santo, sagrado para las tres grandes religiones monoteístas, y como este tipo de resoluciones o de iniciativas sobran, directamente pudiéramos decirlo así. Bien, pues después de este retal de vida y esta noticia de actualidad, vamos a escuchar un primer tema, una primera canción, que vaya metiéndonos también en lo que queremos que sean los programas de Radio María, no simplemente de un conocimiento de datos, sino que sean también en ambiente de oración, que nos puedan llevar, como creyentes que somos, desde la cabeza al corazón. Escuchamos ya.
Tu corazón que late en mí, recordaré aquello que decías tú. salían zapacte. Contigo mi elegido, un juramento te hice, mi siervo, mi amigo. Con óleo santo te he ungido. Fallaré. Yo entraré en tu presencia, me sentaré calladamente. Escucharé tu corazón que late en mí, recordaré aquello que decías tú. Una alianza pacté, contigo mi elegido. Siervo, mi amigo, con óleo santo te he ungido. Oh, no separaré de ti mi amor, mi lealtad no fallaré. Separaré de ti mi amor, mi lealtad no fallaré. No separaré de ti mi amor, mi lealtad no fallaré.
De vuelta ya después de estos minutos musicales que nos ayudan en esa clave importante para nosotros en Radio María, que es escuchar todo esto que vamos comentando en clave de oración. Vamos a analizar en esta segunda parte del programa esta segunda iniciativa del ámbito civil, la Alianza de Civilizaciones, que propugna un tipo de relación entre las religiones, principalmente la cristiana y la musulmana, como veremos. El origen de esta iniciativa, todo el mundo tendrá en su retina, pues a nuestro entonces presidente José Luis Rodríguez Zapatero, en su discurso en la ONU, en la Asamblea General de las Naciones Unidas, en septiembre del año 2004. Entonces él elevaba la propuesta de la creación de, decía él, Alianza de Civilizaciones para profundizar en las relaciones políticas, culturales, educativas, entre lo que representa el llamado mundo occidental y el ámbito de países árabes y musulmanes. Junto con esta petición de esta alianza, se pedía al secretario general la constitución de un grupo de alto nivel que pudiera tutelar los trabajos y avanzar en esta dirección. Desde los comienzos tuvo un cierto éxito. 89 países y 17 organismos internacionales se sumaron a esta propuesta y desde entonces se han ido celebrando diversos foros internacionales, uno al año, en diversos países en los que se ha ido abordando diversos aspectos del ideario de esta alianza. Si fuéramos nosotros a tratar de profundizar el porqué de esta propuesta y dónde situarla, se parte de un análisis que hizo un autor inglés, Samuel Huntington, que decía que la clave de relaciones entre los dos bloques principales que se definen desde la alianza, que sería el ámbito islámico oriental y el ámbito occidental, que no siempre se concede el calificativo de cristiano. Es curioso porque desde el ámbito occidental se trabaja desde hace ya tiempo porque lo cristiano no tenga una presencia ni siquiera en las declaraciones institucionales. Es curioso a este respecto cuando se trató de hacer la Constitución Europea hace unos años, como en el proemio, explicando lo que se entendía por Europa, se decía que las claves interpretativas principales serían la filosofía griega, el derecho romano y la Ilustración francesa, que queda uno un poco perplejo porque entre el derecho romano y la Ilustración francesa parecería que no ha sucedido nada en nuestro continente. Bueno, pues hasta ese punto se trata de silenciar la influencia del cristianismo en este continente nuestro y en general en Occidente. Y en esa línea, lo que decía la Alianza de Civilizaciones, se trata de establecer entre estos dos extremos, Oriente Islámico, Occidente, bueno, que nosotros sabemos que es cristiano y que proviene del cristianismo, pero bueno, ni siquiera en ocasiones se dice. Bien, la clave que decía Huntington de la relación entre estos dos grandes bloques sería el choque de civilizaciones. Y lo que procuraba la alianza desde los comienzos es cambiar este signo. En vez de choque, que haya un acercamiento, una colaboración en la búsqueda de la tan deseada paz, cosa que, como venimos diciendo, la Iglesia también comparte. Pero nos interesa saber cuáles son las causas que los que están en este paraguas de la Alianza de Civilizaciones consideran que son las que motivan este choque. En un primer análisis que pudiéramos denominar análisis marxista de la realidad, me refiero desde esta expresión a un análisis que lo centra todo en los motivos económicos. El propio José Luis Rodríguez Zapatero hacía ver cómo la violencia que brota, sobre todo del ámbito islámico, el ámbito oriental, tendría como razón de ser la pobreza en la que se encuentran muchas de estas gentes, que motiva esto, un levantamiento, un intento de cambiar el corte de las cosas, el signo de las cosas, mediante el recurso incluso al terrorismo. Decía en el discurso que hemos citado antes en la ONU, el presidente, entonces presidente Zapatero, decía: el terrorismo es locura y muerte. La simiente del mal se malogra cuando cae en la roca de la justicia, del bienestar, de la libertad, de la esperanza, pero puede arraigar cuando cae en la tierra de la injusticia, de la pobreza, de la humillación, de la desesperación. Y concluía diciendo: cuanta más gente viva en condiciones dignas en el mundo, más seguros estaremos todos. Según esto, si no hay desigualdad, si no hay pobreza, pues no habrá terrorismo. Creemos que es un análisis demasiado simple de la realidad e incluso que parecería que cuando se dan estos episodios de violencia, de terrorismo, estaría justificado desde un punto de vista de una cierta compasión. Claro, pobrecitos, ¿qué van a hacer? Bueno, pues eso sería una primera clave. Hay otra que yo creo que se profundiza más, tiene más autores que inciden en esta y que para nosotros tiene más importancia que esto que acabamos de escuchar de labios del entonces presidente Rodríguez Zapatero, que son los que ponen el acento en las causas identitarias. La raíz de la separación, incluso el rechazo, la violencia, sería el mantenimiento y la afirmación positiva de la propia identidad, que puede llevar a ver al otro no ya como simplemente distinto, sino incluso como opuesto a mí, enemigo. En este sentido, en estas claves identitarias, el propio Samuel Huntington, que antes citábamos, el que acuña la expresión choque de civilizaciones, decía cómo la religión es una fuerza central, tal vez, dice él, la fuerza central que motiva y moviliza a las personas. Lo que en último término cuenta, sigue diciendo, para las personas no es la ideología política, el interés económico, sino que aquello con lo que las personas se identifican son las convicciones religiosas y otros aspectos como la familia y los credos. De estas convicciones religiosas, en tanto que fortalecen la identidad propia y la oponen a los que no tienen esos mismos principios, vendrían, según un autor español, José María del Castillo, los enfrentamientos y la violencia que la Alianza de Civilizaciones trata de superar. Son palabras suyas. La religión ha actuado y sigue actuando como motivación de mutuas intolerancias, rechazos, incomprensiones, odios, actos de extrema violencia. En un clima humano así, resulta impensable afrontar en serio un diálogo de civilizaciones, configuradas cada una de ellas por su Dios, su verdad absoluta e incuestionable, sus tradiciones y sus costumbres. Entonces ya se indica una vía de actuación desde la Alianza de Civilizaciones. Si la religión supone esto, este principio de oposición, en tanto en cuanto forja una identidad en el que profesa esa religión que me separa y que me opone al otro, lo que habrá que procurar es quitarla del medio. Esta va a ser una de las líneas de actuación. Habrá otros autores que proponen un camino menos agresivo, menos violento, como veremos a continuación. En todo caso, la religión se consideraría como un problema y no parte de la solución. Si se trata de unir a las personas, de crear un ambiente de tolerancia, de paz, la religión no sirve, no vale, según la lectura que hacen los autores que se engloban dentro de la Alianza de Civilizaciones. En su lugar, habría que proponer una nueva religión, con una ética global, suprarreligiosa, preceptiva para todos, pertenezcan o no a alguna religión, como camino para alcanzar la utopía, el horizonte maravilloso, pues que supuestamente sobrevendrá después del trabajo que van realizando desde la Alianza de Civilizaciones. Esa utopía, que es una sociedad multicultural, auspiciada y garantizada por el modelo político de la democracia, y guiada según ciertos principios éticos universales. Uno de los autores que también se encarga de exponer este contenido, Máximo Cajal, dice que la Alianza de Civilizaciones es, en definitiva, una alianza en valores, tales como moderación, diálogo, tolerancia, aprecio de la diversidad, pero también del rechazo del integrismo y de la exclusión. Otro autor que trata de poner un punto de crítica a todo este horizonte, Rafael Bardají, dice que esta moral o esta ética suprarreligiosa, una de sus características es el relativismo. Y dentro de ese horizonte multicultural, de tolerancia, de respeto del otro, de base relativista, atendemos o asistimos a algo que es curioso, que mientras que parecería que dentro de ese paraguas o ese abanico pudiera darse toda una serie de expresiones distintas de vida, de culturas diversas, el multiculturalismo sería en principio ese su significado. Sin embargo, se convierte esto que se propugna desde la Alianza de Civilizaciones como un absoluto en sí mismo. Y, pudiéramos decirlo así coloquialmente, hay de aquel o de aquellos que no se plieguen a esto que se está trabajando y lo que se procura instaurar en nuestro horizonte cultural occidental. En concreto, se percibe y se describe el cristianismo como el estamento que más se resiste a la implantación de esta nueva ética. En clave laicista, que promueve una progresiva secularización, procura la Alianza de Civilizaciones poco a poco relegar lo religioso cristiano al ámbito de lo privado, sin presencia ni relevancia en el nuevo modelo de sociedad multicultural laica, esa utopía a la que nos referíamos antes. Seguía diciendo José Luis Rodríguez Zapatero en la ONU: la seguridad y la paz solo se extenderán con la fuerza de las Naciones Unidas, la fuerza de la legalidad internacional, la fuerza de los derechos humanos, la fuerza de la democracia, de los hombres sometidos a las leyes, de la igualdad entre hombres y mujeres, igualdad de oportunidades, se nazca donde se nazca. La fuerza frente, y aquí viene una alusión al cristianismo, frente a quienes manipulan o quieren imponer cualquier religión o creencia. Y sigue diciendo: fuerza de la educación, de la cultura es siempre paz. Consigamos que la percepción del otro esté teñida de respeto, la fuerza del diálogo entre los pueblos. Pues de nuevo, ¿no? Como indicábamos antes, la paz, el diálogo, la tolerancia, la religión no es el instrumento que pueda conseguirlo. Entonces hay que posicionarse frente a esto. Antes aludía cómo el cristianismo es percibido como uno de los estamentos que más se resiste. Es significativo cómo dentro de los ideólogos de la Alianza de Civilizaciones se hace alusión a esto, al cristianismo, cuando no se indica lo mismo con respecto a otras religiones. Porque si fuéramos un poco a la coherencia interna de su discurso, diríamos: bien, Alianza de Civilizaciones, porque se da un choque entre Occidente, se da un choque con Oriente. Oriente identificado con el islamismo, Occidente, bueno, no se sabe bien, en alguna ocasión sí que se dice algo de lo cristiano. Pero el esfuerzo y el trabajo principal para plegarse a esta iniciativa y esta ética suprarreligiosa que ya hemos explicado antes, lo ha de hacer el cristianismo. No se indica casi nada, apenas, en relación con el mundo islámico, tal vez por esa especie de temor reverencial que nos conquista en muchas ocasiones. Bueno, pues esta sería como la primera forma que se propugna dentro de los escritores de la Alianza. Es la mayoritaria, ¿no? Fuera el cristianismo, fuera la religión, y así conseguiremos la paz. Hay otra línea dentro de los ideólogos de la Alianza de Civilizaciones, menos agresiva con la presencia de las religiones, en concreto el cristianismo. En esta segunda línea lo que se intenta es incluir a las religiones dentro de este proyecto de la Alianza. Entre ellos tenemos a un autor que a muchos de los oyentes le sonará el nombre, Leonardo Boff. Le sonará porque es uno de los impulsores en América Latina de lo que se conoce o se conocía como la teología de la liberación. Bueno, pues Leonardo Boff lo que indica es que cada religión puede hacer esta aportación valiosa en el horizonte de la Alianza, siempre y cuando quiten el foco, el centro del problema de esa separación, de ese marcar identidad propia y que me lleve a ese ver al otro como opuesto, como enemigo, todo lo que hemos indicado al principio de este segundo apartado del programa, que sería la razón última de todo esto que las religiones motivan, es las pretensiones exclusivistas. Queremos decir con esto que cada cual que pertenece a una religión considera que su religión es la verdadera y que su Dios es el único. Y entonces ve al otro como en el error, equivocado, como susceptible de ser combatido. Si no es violentamente, si al menos desde el punto de vista ideológico. Entonces lo que dirá el autor Leonardo Boff es que quitando eso, esas pretensiones absolutas o exclusivistas de cada religión, cada cual podría él pone una imagen, una especie como de mosaico que se está elaborando. Las religiones sería una tesela de un color determinado que entra a formar parte de ese dibujo precioso, armónico, en relación con otros estamentos, organismos que se comprenden dentro de estas sociedades en las que se está dando el problema que se trata de erradicar, el choque de civilizaciones. Bueno, pues esa sería la forma. Es curioso, de nuevo, señalar cómo, antes lo indicábamos en el primer bloque de autores que propugnaban la erradicación directamente del cristianismo, cómo las alusiones al cristianismo son en un tanto por ciento mayoritarias en relación con otras religiones. Pues aquí también Leonardo Boff, cuando cita, va citando las diversas religiones, dice: la Iglesia católica y otras religiones, esta no las determina, mal disimulan su talante arrogante y fundamentalista, pues se juzgan las portadoras exclusivas de la revelación divina y las únicas herederas de la gesta salvadora de Dios en la historia. Y hasta aquí sus palabras. Tampoco es el momento ahora de entrar en este aspecto, ¿no?, del exclusivismo y la pretensión de veracidad. Esto ya lo veremos cuando entremos en los textos del magisterio. El caso es que, para poder aportar a la paz, llegamos en esta vía de este segundo bloque de autores a algo parecido de lo que veíamos en las tres culturas, que era ni más ni menos que la renuncia a lo específico cristiano, musulmán, judío, para conseguir llegar a esa armonía y a esa paz. Parecería eso, que para poder estar junto a los demás, yo tengo que dejar de ser cristiano o de vivir en mi cristianismo en coherencia interna y con una exigencia de vida evangélica. Parecería que el camino es esto. Bien, bueno, pues esto sería lo que propugnan desde la Alianza de Civilizaciones. Quedaría un par de aspectos a tratar. Primera cosa, cuando hemos explicado todo esto de la Alianza y al citar al entonces presidente Rodríguez Zapatero, pudiera parecer que esto ya está superado, porque desde el punto y hora que el presidente Zapatero ya dejó de ser presidente y de impulsar esto, pues parecería que con él se fue esta iniciativa, y nada más lejos de la realidad. Es curioso cómo en el año, por ejemplo, 2013, el presidente Rajoy se dirige a las Naciones Unidas también, y dentro de las cosas que expone en su discurso, él se alinea del lado de los que siguen trabajando en este sentido. Dice que va a defender también él esta iniciativa del anterior presidente. Incluso en nuestro Parlamento se discute en un determinado momento si hay que seguir apoyando económicamente esta iniciativa del grupo de alto nivel de la ONU al que pertenecemos y que todos los años pues requiere una contribución de los países que lo forman. Y en el Parlamento español, en el año 2014, se aprueba seguir manteniendo esa aportación económica desde España. O sea que es algo que el presidente Rajoy ha continuado y seguimos en esta clave. A nosotros, que tratamos, como ya indicábamos al principio de este programa y hemos ido diciendo en otros, tratamos nosotros de acercarnos a los creyentes de otras religiones desde lo que la Iglesia nos va a indicar. Nosotros este proyecto de la Alianza de Civilizaciones nos ha de preocupar bastante, dado que es una especie de suma de factores pues incompatibles, muchos ellos, a la religión, a la vivencia de lo cristiano, ¿no? Que, como hemos ido enumerando y ha ido apareciendo, pues sería el relativismo, sería el secularismo, sería un laicismo beligerante que trata de erradicar lo religioso, etcétera. De nuevo, hacer la distinción entre el camino que se quiere recorrer y el fin que se trata de conseguir. Es la paz, es el diálogo, es el acercamiento. De nuevo decir que, cómo no, vamos nosotros a desear ese acercamiento y esa paz y ese diálogo, pero no nos sirve tampoco este camino. Sí que pudiéramos también, por último, antes de dar paso a la tercera sección del programa, que ya serán las llamadas de los oyentes, como hemos hecho en otros programas, antes de eso, pues nosotros nos puede servir como punto de reflexión esto que se analiza desde la Alianza de Civilizaciones, porque puede ser que cuando se dice que las religiones pues son causa en ocasiones de separación, de violencia, de ver al otro como enemigo, pudiéramos nosotros aplicarnos el refrán este que dice, cuando el río suena, agua lleva, y pudiéramos preguntarnos si es así o no es así. Bueno, pudiéramos decir que de forma absoluta no es un análisis acertado, pero sí que trayéndolo a cada uno de nuestros ámbitos, nuestros lugares donde residimos, nuestros ámbitos de trabajo, familia, no siempre nosotros que somos religiosos y tenemos una fe, tratamos de llevar adelante la vida que Jesucristo nos ha traído y que nos ha enseñado en su persona como camino, pues no siempre hemos contribuido a que nuestro alrededor cunda la paz. Ahí recordamos la poesía de San Francisco tan hermosa: Señor, haz de mí un instrumento de tu paz. Y hemos de pedírselo, como digo, porque no siempre lo hemos vivido. Podemos entonar el mea culpa. En este sentido, el Papa Benedicto XVI se preguntaba en el encuentro interreligioso que mantuvo en Asís en el año 2011, se preguntaba si en ocasiones la religión ha dado cabida a la violencia. Y haciendo un análisis tan lúcido como él solía hacer de las distintas realidades, venía a decir que cuando la religión es fiel a lo que Dios ha querido que sea la religión, entonces no cabe la violencia. Pero cuando se introduce lo humano, es cuando introducimos todo este ramillete de cosas que me refería antes, ¿no? La separación, los odios, las venganzas, los recelos, las críticas, esto a lo que tanto se refiere el Papa Francisco últimamente, en la palabra italiana que es muy muy sonora, el chiacchierare es el criticar, el cacarear, diríamos nosotros en español. Bueno, pues se introduce con lo humano. Y, repito, nosotros hemos de hacer una reflexión, cada uno en nuestro ámbito, si yo como persona religiosa trabajo por la paz en esos ámbitos o tal vez sea motivo de que entre a mi alrededor esa discordia, esa separación, todo esto que viene a criticar la alianza. Bien, pues vamos a escuchar un segundo tema que nos ayude también a mantenernos en esta clave de oración que hemos indicado ya en el primer momento del programa. Y a la vuelta de este tema atenderemos las llamadas de todos ustedes, como estos sábados anteriores, con mucho gusto. Ustedes pueden opinar acerca del tema que hemos tratado o aquellas cuestiones que a ustedes les inquieten y quieran compartir con el resto de los oyentes. Ya saben cómo el número para la atención de las llamadas es el 91-153-85-50. Lo repito, 91-153-85-50. También a través del email directo@radiomaria.es. Escuchamos ya.
Hazme un instrumento de tu paz, donde haya odio, lleve yo tu amor, donde haya injuria, tu perdón, Señor, donde haya duda, fe en ti. Maestro, ayúdame a nunca buscar querer ser consolado como consolar, ser comprendido si no comprender, ser amado si no yo amar.
hazme un instrumento de tu paz y lleve tu esperanza por doquier. Donde hay oscuridad, lleve tu luz. Donde haya pena, tu gozo, Señor.
Maestro, ayúdame a nunca buscar querer ser consolado como consolar. Ser comprendido, sino comprender. Ser amado, sino yo amar.
Hazme un instrumento de tu paz.
Pues estamos de vuelta después de esta segunda canción. Hemos querido recoger la última reflexión que ofrecía en torno a si la religión es problema o es solución. Y decíamos cómo a nivel global no podíamos aceptar que la religión sea un contributo a la violencia o al terrorismo, la religión como tal. En ese sentido, los papas Juan Pablo II, Benedicto XVI, que tuvieron que sufrir dos regímenes políticos absolutistas, ateos, el nazismo, el comunismo, bien señalaban que cuando se ha quitado Dios del medio, el hombre, con expresión de un filósofo, Leibniz, se ha convertido en lobo para el hombre. Pero sí que pudiéramos nosotros hacer esa valoración si la religión es instrumento de paz al nivel de cada uno de nosotros, en nuestros ambientes, a nuestro alrededor. Y aquí la oración de San Francisco, pedirle al Señor que en una recta vivencia de lo religioso podamos ser nosotros instrumentos de su paz. Ese es el enganche o el resumen de lo que hemos querido decir. Y ahora ya vamos a ir atendiendo a sus llamadas. Tenemos una primera, Julia. ¿Desde dónde nos llama, Julia?
Buenas tardes, padre.
Buenas tardes.
Mire, llamo desde Madrid.
Sí, cuéntame.
Bueno, pues le he estado escuchando atentamente, pero no es la primera. Me oigo dos veces, sí. Me estoy oyendo a mí misma, pero tengo la radio apagada.
Ay, pues eso ya no lo... iba a decir eso de la radio, suele suceder.
Sí, pero bueno, sí. Dígame, tengo la radio apagada. Bueno, no importa. Quiero comentarle que no me ha llamado demasiado la atención pues el programa de hoy, puesto que yo ya estoy un poquito al corriente de todo esto que está ocurriendo. Sí. Incluso he asistido a alguna conferencia que el título de la misma pues era el nuevo orden mundial que se está como preparando. Sí. Digamos que esta alianza de civilizaciones es como un paso previo a ese nuevo orden mundial, que nos quieren quitar la religión, quieren quitar a Dios de medio, pero en fin, nos quieren dejar prácticamente en una situación tremenda. Entonces yo pienso que para nosotros, para los cristianos, para los católicos, es un problema tremendo, porque en fin, yo no sé cómo vamos a poder atajar este problema tan enorme que se nos viene encima. No sé, la verdad es que no sé dónde estaría la solución. Ese es mi problema. ¿Cómo podré combatir a este gigante tan enorme que nos trata de destruir?
Sí, sí, sí. Bueno, pues lo primero, felicitarla por esa inquietud que tiene usted por escuchar alguna conferencia, formarse, donde usted decía que no le llamaba la atención, pues yo le felicito. Y sí que ha dado un poco usted en la nota de que he tratado yo un poco de señalar, que es un tema importante y es de calado, que tal vez al oír Alianza de Civilizaciones pensemos que está pasado, pero hay el detalle que comentaba antes del presidente actual, aunque esté en funciones, don Mariano Rajoy, diciendo en el Parlamento y en la ONU que se seguía adelante con este proyecto. Y luego, en relación con lo que he comentado de qué hacer con todo este nuevo orden mundial, etcétera, yo creo que hay que fundamentarse mucho en la esperanza, en el sentido de que nosotros no podemos, a lo mejor con nuestra pobreza, salir al frente de todo esto, pero Dios sí que lo puede todo. Y ahí es donde hay que poner nuestra confianza y nuestra esperanza. Recordamos, usted ha citado el gigante, ¿no? pues recordamos David y Goliat, ¿eh? Y nosotros, fundamentados en Cristo, que es la roca, podremos seguir adelante y se cumplirá la promesa del Señor que las puertas del infierno no prevalecerán, ¿eh? Bueno, pues damos llamada, paso, perdón, a una segunda llamada de María Luisa. ¿De dónde nos llama María Luisa?
De Valencia.
Muy bien, pues bienvenida a las ondas. Dígame, María Luisa.
Bueno, yo estaba escuchando este programa y sobre lo que pasó de Zapatero y yo en política es una cosa y religión es otra.
Sí,
entonces,
es.
Una cosa, cuando los políticos se metan con nuestra religión en cosas que nos manda nuestro Dios, ahí no, nosotros tenemos que parar. Pero lo que sí que tiene que, yo le doy razón, que las desigualdades, viene la violencia, viene las guerras y viene todo eso. Y no hay que dejarse ni dejar por el comunismo ni por el consumismo del gran capital.
Uh-huh. Muy bien.
¿Eh? Y entonces nos han metido en un consumismo y en una de una forma ahí anulando también la religión, que todo es placer y vivir la vida.
Uh-huh. Muy bien. Bueno, yo no he tratado de hacer política, sino simplemente he referido el discurso de Zapatero y cómo él identificaba el terrorismo con la pobreza. Yo decía que no es solo eso, que es una, yo considero que es una análisis un poco simple, porque yo conozco a mucha gente que está en situación desfavorecida y no le da por ponerse un cinturón de bombas o irse a con un fusil a matar gente, ¿no? La violencia no se justifica en ninguno de los casos. Y cuando usted comentaba de política y religión, en realidad el cristianismo y Jesucristo lo que nos pide es vivir desde la luz de la fe todos los aspectos de la realidad, no solo lo que se referiría exclusivamente a el rezar, ir a misa, que diríamos las prácticas de religión, sino también en otros ámbitos, ¿por qué no también en el quehacer político? Bueno, pues damos paso a un nuevo oyente, una nueva oyente que tenemos al otro lado del teléfono, Maribel.
Hola, buenas tardes.
Sí, usted lo
mira. Buenas tardes. Bien, mira, yo el jueves, por ejemplo, en la lectura de la Santa Misa, el Evangelio según San Lucas, Jesús nos dice que él no ha venido a traer la unión, sino la división. Que estaríamos divididos. Yo creo que en cierto modo es verdad, porque cuando uno se alinea, digamos, de un bando, evidentemente trae una división, trae una separación. Yo lo digo también como experiencia propia, que recibir al Señor, pues a veces te hace oponerte, desde luego no de forma violenta ni todo eso, ¿no? Pero sí que te separa. Separa, porque además, cuando uno va escogiendo un camino, evidentemente se va separando del otro.
Sí, ciertamente. Usted ha hecho la lectura, a mi entender, ¿no?, correcta de este texto, que es que el Jesucristo no quiere o no ha venido a trabajarse la división. No es su objetivo dividir, sino que su objetivo es que todos estemos unidos en Él, como dice en la última cena, como tú, Padre, en mí y yo en ti, que todos sean uno en nosotros. Y ahora, lo que usted comentaba de su experiencia, cuando uno se decide a seguir a Cristo, pues vienen las dificultades, y la luz brilla en las tinieblas prefirieron las tinieblas a la luz, que dice el prólogo de San Juan. Entonces se puede dar este caso de división, ¿eh? Pero queda clarísimo, que yo lo vengo remarcando en los diversos programas, como el objetivo ha de ser la unión, la paz, el acercamiento, que es fruto de la caridad cristiana, que en último término es lo que nos pide Cristo. Bien, pues damos paso a otro oyente más, Alejandro. ¿Desde dónde nos llama Alejandro?
De Málaga, buenas tardes.
Buenas tardes, ¿cómo está usted?
Muy bien, gracias.
A ver,
llamaba primero, sí, para felicitarle por el análisis que hace la relación en las tres culturas, que normalmente lo tienen liado, como edulcorado, ¿no?, para que parezca como una fantasía. Y es realmente lo que usted dice que era, una relación de poder y conveniencia en el tiempo, ¿no?
Uh-huh.
Y después, sobre la alianza de civilizaciones, yo creo que solo es el eterno pesado masón argumentando y cogiendo referencias de todos lados para justificarse y para mantener la tesis masónica. No hay más, no tienen más fondo ni tienen más, más base. Es una opinión, claro.
Sí. Muy bien, pues gracias por su opinión. Es verdad que antes salía la expresión nuevo orden mundial está siendo alentada por la ONU y se sabe una cierta conexión entre la masonería y el ideal masónico con ese nuevo orden mundial, en el cual se incluiría esto que estamos comentando, alianza de civilizaciones, que se trata de llevar toda una serie de valores y tal, como hemos comentado, que nos suenan a todos, en específico en las relaciones entre Occidente y el Oriente Islámico. Pues muy bien, seguimos recibiendo llamadas, en este caso una de Benito. ¿Dónde nos llama Benito?
Buenas noches, buenos días, de Madrid. En lo que dice, me parece que le ha dicho usted que hablaba Zapatero de que se relacionaba la pobreza con el terrorismo. Tenemos un caso muy práctico, que es aquí en los años 80, cuando la movida madrileña decía, hoy pobrecito, la droga cae en los pobres que son pobrecitos, ¿verdad? Como decía Zapatero de los terrorismos, ¿no? Uh-huh. Pues resulta que los pobrecitos necesitaban 30.000 pesetas diarias para drogarse. ¿Y qué quiere decir? Que lo vea el señor Zapatero y todos los que piensen como el señor Zapatero, que de esa juventud que existía en los años 80, ha quedado el 60% muerto, se han quedado en las cunetas, pero las cunetas de la mentira y de la idiotez y de la falta de libertad. Que dejen tranquilo a los cristianos, señor Zapatero, porque hay que ser muy buenos y hay que meter a otras religiones. Resulta que las religiones de ISIS y de todos los demás matan a sus mismos del Islam. Que se dejen de quitar los cristianos, porque lo que hay que dar es la libertad al pueblo. Libertad al pueblo para pensar, razonar, y después ya que cada uno vote. Hay un partido que se llama Zain, que es cristiano y además piensa. O sea que Zain, a mí me ha gustado porque me lo han recomendado y me parece a mí que voy a votar.
Muy bien.
Bueno, muchas gracias.
Gracias a usted por su intervención. Y es cierto esto que comenta usted del terrorismo en relación con los dineros y, en este caso, como decía usted, el dinero para las drogas y demás. Bueno, de todos es sabido, por ejemplo, pues como en muchos casos del terrorismo etarra, detrás había toda una mafia, por decir así, un negocio, sin llamarlo de otra forma más rebuscada, ¿no? Como también en casos de yihadistas que se inmolan, o llamamos así el término de inmolación, cuando en realidad lo que se está buscando es una salida de vida para una familia que queda y que se le promete un sueldo para los restos, ¿no? Muy bien, pues una última llamada tenemos, que es de Luisa, que nos llama desde un poquito más lejos, ¿verdad? ¿Luisa? Bueno, pues parece que no tenemos la llamada. Bien, pues vamos a ir cerrando entonces este programa, y lo hacemos teniendo presente, hoy día 22 de octubre, al gran San Juan Pablo II, o Juan Pablo II el Magno, como le llamó el cardenal secretario de Estado en la misa de funeral que se celebró, perdón, de acción de gracias, que se celebró el día siguiente a la beatificación en Roma. Juan Pablo II el Magno. Cómo con su persona, su ejemplo, su esfuerzo titánico, trató de acercarse y trató de establecer puentes. Esto que también tanto nos insiste el Papa Francisco en la actualidad. Pues nos encomendamos a él, le pedimos que nos ayude en este tiempo, en este nuevo milenio, como él también solía decir, para que podamos nosotros ser instrumentos de paz, ¿eh? Pues nos encomendamos a él, y si a ustedes les parecen, rezamos juntos a la que él consagró su vida hasta el punto de enunciar el mote de su pontificado, Totus Tus, todo tuyo María, y es la que da nombre a nuestra cadena. Pues si ustedes desean, rezamos juntos. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Y nos despedimos siempre recordando los lugares donde ustedes pueden volver a escuchar este programa si lo desean. En la web radiomaria.es, en el Facebook Radio María Spa, y en el Twitter Radio María Spain. Y luego, si ustedes tienen comentarios o algún o alguna duda que quieran ser resuelta con más tranquilidad, también pueden escribir al correo electrónico seminiaverbi@radiomaria.es. Pues nada más por este sábado, les emplazo al sábado siguiente y deseándoles que pasen una buena semana. Que Dios les bendiga.
There's a tree I feel so red, so real. All the world in yawning on the world that's one, gathering together one mind, one heart. Every creed, every color, one sky never apart.
Han escuchado Semina Verbi, un programa que ha presentado el padre Juan Manuel Uceta.